Se llamaba Eda Kathleen y era belga, hija de una pareja de aristócratas que vivían en los Países Bajos y que se divorció cuando ella era muy pequeña. El abandono de su padre le marcó tanto como el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Ambas experiencias le marcaron de por vida. Uno de sus hermanos estuvo en un campo de concentración. Otro desapareció en la guerra. Un tío y un primo fueron fusilados. Curiosamente tenía la misma edad que Ana Frank, y cuando leyó su diario descubrió que la autora describía en uno de los párrafos el fusilamiento de su tío. Sufrió durante el conflicto bélico y al final de la contienda estaba muy cerca de la muerte, después de sobrevivir comiendo ortigas y bulbos de tulipán. Solo bebía agua para llenar el estómago y engañar al hambre. Cuando la guerra terminó, padecía desnutrición, anemia, asma, problemas pulmonares y una depresión que le costó años superar. Cuentan que un soldado americano le regaló 5 tabletas de chocolate tras la liberación de Holanda. Ella, hambrienta, casi muere de diarrea al comérselas de una vez. La experiencia de la guerra y las enfermedades que padeció como consecuencia de las condiciones de vida a las que se vio sometida hicieron que siempre fuera extremadamente delgada. Su rostro se convirtió en uno de los más queridos del cine internacional y en los últimos años de su vida se dedicó a las causas benéficas en ayuda de los más necesitados, siendo embajadora de UNICEF. El mundo la conoció como Audrey Hepburn. Había nacido en 1929 al mismo tiempo que Hughie Carmichael componía Rocking Chair, una canción que él mismo grabó 3 veces en años sucesivos y que popularizó Mildred Bailey. El mismo año de su composición, Louis Armstrong la grabó con Hughie Carmichael justo después del crack del 29, lo que impulsó las finanzas de Carmichael seriamente afectadas por el colapso de valores. Hoy escuchamos la versión de Henry Levine, y con ella abrimos la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. La experiencia de Audrey Hepburn durante la Segunda Guerra Mundial le marcó para siempre. Esa fue la constante en los millones de personas que sobrevivieron al conflicto bélico y a las consecuencias que se dieron cita durante los años en los que la contienda duró. La mayoría de los judíos que habían sobrevivido a los campos de concentración o que se habían escondido durante la guerra no podían o no querían volver a la Europa Oriental por el antisemitismo y la destrucción de sus comunidades durante el Holocausto. Muchos de los que sobrevivieron temían por su vida. En Polonia, por ejemplo, hubo muchos pogroms violentos. En alguno de ellos fallecieron judíos que habían sobrevivido al Holocausto. Muchos se trasladaron hacia el oeste, a territorios liberados por los aliados. Eran alojados en campos y centros para refugiados. Los aliados crearon campos en la parte de Alemania que habían ocupado, en Austria e Italia, para los refugiados que esperaban irse de Europa. Y muchos cruzaron el Atlántico. En los Estados Unidos, las restricciones de inmigración limitaron el número de refugiados a quienes se les permitió entrar en el país. A pesar de los obstáculos, muchos refugiados judíos intentaron irse de Europa lo antes posible. Los barcos trasladaban miles de personas cotidianamente hacia América, y allí se establecieron intentando reinventarse y salir adelante, en algunas ocasiones intentando que florecieran vocaciones que en sus lugares de origen habían sembrado. Como ya ocurriera desde años antes, desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En 1928, por ejemplo, Oscar Hemster II y Sigmund Romberg componían Softly as in a Morning Sunrise, una canción incluida en la opereta de ese mismo año, The New Moon. La canción original fue compuesta como un tango, pero muchas versiones posteriores de la canción han cambiado el tempo por completo, incluso ha habido muchas interpretaciones de jazz. Hay quien considera que la versión más ridícula es la que aparece en la película sobre la opereta de 1940, en la que Nelson Eddy la canta como una cancioncilla alegre mientras limpia sus zapatos, a pesar de la naturaleza melancólica de la letra de la canción. Hoy escuchamos una versión que realizó uno de los clásicos, Bobby Darin, con la frescura del sonido de un disco nuevo, gracias al trabajo de restauración realizado por Vintage Music FM, para Pasaje de Ida Radio.
Softly, as in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. Flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing the vow that all betray. For the passions that thrill love lift you high to heaven are the passions that kill love and lead you down to hell. The same old story softly, as in an evening sunset, the light that gave you glory will take it all away. Passions that thrill love and lift you high to heaven are the passions that kill love and lead you into hell. Same old story, softly, softly, as in an evening sunset, sunset, the light that gave you glory will take it all away.
Say, Richard, I don't want to be a drag or anything, but the title of this tune is Softly. So could we do it that way, please?
Softly, softly, and in an evening sunset, sunset, the light that gave you glory, we'll take it all away.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Recordar un pasado que no existe para mí.
Blanca Iris Villafañe fue una cantante puertorriqueña que proyectó su carrera desde Nueva York y desde la década de los 60 logró calar profundamente en el sentimiento de las comunidades latinoamericanas. Nació el 26 de junio de 1935 en San Lorenzo, Puerto Rico. A los 7 años, era participante habitual en las funciones que se organizaban en su escuela. A los 13, participó en el programa de aficionados Tribuna del Arte, que organizaba la WKAQ Radio. En 1948 ganó el premio a la mejor cantante femenina juvenil, lo que le facilitó la entrada de las emisoras de radio en todo el país. No obstante, cuando finalizó sus estudios académicos, se marchó a Nueva York en 1953. Su primer paso fue inscribirse en un concurso de cantantes aficionados que se celebraba en la WWRL, la Voz Hispana del Aire. El ganador grabaría un disco, además de un contrato para espectáculos de teatro. Su triunfo marcó su salto al profesionalismo. El lanzamiento discográfico de Blanca Iris Villafañe fue un éxito. De hecho, los dos primeros boleros que grabó, Besos Callejeros y Tengo el Sentimiento Herido, son considerados hoy dos clásicos. En los años posteriores llegaron más grabaciones, manteniendo el mismo estilo centrado en los boleros. Sin embargo, en su país siempre fue ignorada por los empresarios de espectáculos. Su única actuación en Puerto Rico fue en calidad de invitada a un espectáculo encabezado por José Antonio Salamán en el Centro de Bellas Artes de Santurce, la noche del 4 de marzo de 1988.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
sé que es difícil entender lo que es librar obstáculos si no has navegado por el Canal de Castilla. Entiendo que creas que no puedes viajar en el tiempo sin descubrir la villa romana de la Olmeda o haber explorado la cueva de los franceses. Canas de Palencia. Diputación de Palencia.
If you could talk, if you could talk, there's a lot of married men I know would have to take their beds and walk, except one or two who never drink their blues, and the blind man on the corner who sings his Beale Street blues. Oh,
William Christopher Handy, uno de los compositores que llenaron de música los días de los emigrantes europeos en la primera mitad del siglo XX. Nació, según él mismo contaba, en una cabaña de troncos construida por su abuelo, que se había convertido en ministro episcopal metodista africano después de la proclamación de emancipación. La cabaña de troncos aún se conserva, cerca del centro de Florence, Alabama, Estados Unidos, donde Handy llegó al mundo el 18 de noviembre de 1873. Hay que señalar que el padre de Handy creía que los instrumentos musicales eran herramientas del diablo. Por lo tanto, sin su permiso, se compró su primera guitarra que había visto en un escaparate y para lo que había ahorrado en secreto recogiendo bayas y nueces y haciendo jabón de lejía. Pero su padre se enteró y al ver la guitarra le preguntó: ¿qué te poseyó para traer una cosa pecaminosa como esa a nuestro hogar cristiano? Seguidamente le ordenó llevarlo de donde vino, aunque accedió a que su hijo tomara lecciones de órgano, que no duraron mucho, pero Handy pasó a aprender a tocar la corneta. Cuando era adolescente, se unió a una banda local, manteniendo el secreto ante sus padres. Compró una corneta a un compañero de la banda y decidió practicar en secreto. Fue aprendiz de carpintería, zapatería y yesería. Era profundamente religioso, lo que marcó su estilo. Al inicio del siglo XX, el presidente de la Universidad de Alabama, el mismo lugar en el que Handy se había negado a enseñar por el bajo salario que le ofrecían, le contrató para enseñar música. Durante 6 años, a partir de 1903, dirigió una banda negra en Charlesville. En 1909, la banda se mudó a Memphis y se establecieron en Beale Street. En ese tiempo, Handy desarrolló el estilo que luego se hizo popular como el blues a partir de sus observaciones de la música negra y la respuesta de los blancos. Más tarde escribió Beale Street Blues, la canción que escuchábamos hace un instante, que se considera un hito en el desarrollo del blues. En 1909 compuso Memphis Blues, publicada en 1912 y considerada la primera pieza de blues jamás publicada. Se muda en 1917 a la ciudad de Nueva York, buscando mejores condiciones de trabajo. En la década de los 20, Handy abrió su propia discográfica, Handy Record Company, en Nueva York. En 1943 se quedó ciego en un accidente. En 1955 sufrió un derrame cerebral y tuvo que usar una silla de ruedas a partir de ese momento. Más de 800 invitados acudieron al Hotel Waldorf Astoria por su 84 cumpleaños. Handy falleció el 28 de marzo de 1958 en el Hospital Sydenham de Harlem. Más de 25.000 personas asistieron a su funeral y más de 150.000 se reunieron en las calles aledañas. Está enterrado en el Bronx, Nueva York.
Oh, didn't he ramble ramble he rambled all around here cut him down.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Tú eres excitante, tú eres seduciente. Oh baby rock, relámpago del cielo, reflejan en tus ojos. Oh baby rock, alrededor de ti, deseo de vivir. Oh baby, baby rock. Bonita, apasionada, no quieres ser amada. Oh baby rock, tú quieres solamente el ritmo excitante. Oh baby rock, enciende corazones de amor y de ilusiones. Oh baby, baby rock.
Luis María Cafaro, conocido como Billy Cafaro, nació el 1 de noviembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina. Al terminar sus estudios, comenzó un curso de violín, instrumento que le apasionaba. Sus padres, entendiendo que la música estaba lejos de constituir un porvenir seguro para su hijo, lo inscribieron en una escuela industrial. Esta situación duró 4 años, hasta que un día, en lugar de ir a un examen de matemáticas, abandonó su casa para recorrer el mundo. El viaje no fue muy largo. De vuelta a su domicilio en Buenos Aires, tuvo que comenzar a trabajar para ganarse la vida. En ese tiempo surgió lo que había de ser su definitivo rumbo artístico, el canto. Se presentó en Radio El Mundo, en la capital argentina, en 1958, con 2 grandes éxitos, entre ellos una versión de Piti Piti, de Polanka, que vendió 300.000 copias, y se produjo la primera rockmanía por una estrella local. Las colas para entrar en la radio congestionaban el centro de la ciudad hasta el punto que Billy Cafaro tenía que llegar a la emisora en helicóptero. De todos modos, su popularidad fue fugaz, comenzando a decaer después de grabar un rock alemán llamado Criminal Tango, que provocó serios enfrentamientos con los simpatizantes del tango, que lo llevó a emigrar a España, donde no obtuvo éxito. Volvió a Argentina en 1953. Actuando como invitado en el Club del Clan, pero sin mayor fortuna. En 1989 volvió a aparecer grabando para la EMI un cassette titulado Piti Piti con versiones de los años 60. Realizó espectáculos nostálgicos y comenzó a cantar tangos y boleros. Vivió en un pequeño barco en la costa norte del Gran Buenos Aires hasta que se casó con una admiradora de sus años de grandes éxitos, con la que se reencontró después de 35 años. Falleció el 4 de septiembre de 2021 en Palermo, Buenos Aires.
Oh, 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 cómo podré hallar la forma de encontrar tu amor. Busco los medios de llegar a ti. Es algo extraño y sin explicación. ¿Será que a mí me falta realidad? Personalidad.
Debes tener personalidad.
Yo.
Personalidad.
Sí.
Personalidad.
Oh.
Personalidad.
Ay.
Personalidad.
No.
Personalidad.
Entonces, ¿qué haré sin personalidad? Soñar pensando que estás junto a mí, oyendo tu dulce voz. Siempre, siempre amo. Siempre, siempre amor. Oh, 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 ¿cómo podré hallar la forma de encontrar tu amor? Busco los medios de llegar a ti. Es algo extraño y sin explicación. ¿Será que a mí me falta realidad o personalidad?
Debes.
Pensando mí, oyendo tu dulce voz, siempre, siempre.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM. El tango es uno de los estilos más conocidos y reputados de entre los modos de entender la música en ambas orillas del Atlántico. Tal como llegó a Europa en 1911, surge entre 1850 y 1900 en Argentina y Uruguay como una mezcla de muchas formas musicales a partir del enfrentamiento de los estilos europeos con los latinoamericanos y ritmos africanos. El nombre de tango está tomado del mucho más antiguo practicado en España, que se menciona por primera vez en 1814 en una crónica de la ciudad de Cádiz, Tango Andaluz, que también fue popular en Argentina a mediados del siglo XIX. Sin embargo, el tango que se desarrolla en Argentina va en una dirección diferente al tango flamenco. La subestructura armónica del tango es europea, aunque el ritmo incluye modelos africanos y latinoamericanos. La habanera proviene de ritmos africanos. Los primeros tangos se escribieron en compás 2x4. Sin embargo, desde alrededor de 1920, se prefirió un compás más tranquilo, de 4x8. Una orquesta típica de tango consta de piano, contrabajo, dos violines y dos bandoneones. Sin embargo, dependiendo de la orientación musical, son posibles amplias variaciones en la instrumentación, que puede ir del bandoneón solo a las gigantescas orquestas con más de 30 músicos. El bandoneón, tan importante en el tango, fue importado por los inmigrantes hacia 1880 y simboliza el sonido melancólico del tango. Además, suena como el violín en los registros más altos. El piano fue introducido en la orquesta de tango por Roberto Firpo, mientras que el contrabajo lo introdujo Francisco Canaro a través de la integración de un bajista de jazz a la orquesta. Existen formas de tango estribillista, tango canción. El cantor de tangos por excelencia es el venerado Carlos Gardel. Hasta la década de 1950, el tango era música y el baile de todas las clases sociales en Argentina. En el periodo posterior a Perón, la música de tango también disminuyó. Se consideraba música de ancianos. Las últimas grandes orquestas desaparecieron alrededor de 1960. El 30 de septiembre de 2009, a petición de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extraña, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. ¿No ves que estoy embretado, vencido y maniao a tu corazón? Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que ver y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me ha dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasar malevo y feroz. Ya no me falta pa' complicar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer
de miedo a matar. En vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra final, pensé en no ver y temblé. Si yo que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tan guiar y tu altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que ver y perder la fe, el coraje, el ansia papiar. No me ha dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado alevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Chet Atkins nació en Luttrell, Tennessee, Estados Unidos, el 20 de junio de 1924. Y después del divorcio de sus padres, se crió con su madre y tres hermanos. Comenzó tocando el ukelele y posteriormente el violín. A los 9 años negoció con su hermano Lowell una vieja pistola y algunas tareas a cambio de una guitarra. Se vio forzado a trasladarse a Georgia para vivir con su padre debido a una casi fatal condición asmática. Esta enfermedad lo obligaba a dormir sentado en una silla para poder respirar adecuadamente, por lo que él aprovechaba para tocar la guitarra hasta dormirse, un hábito que conservó el resto de su vida. No tuvo un estilo propio hasta que en 1939, aún viviendo en Georgia, escuchó tocar a Merle Travis en la radio. Mientras la mano derecha de Travis usaba su índice para la melodía y el pulgar para apuntes de bajo, Atkins amplió su estilo de mano derecha para incluir una pulsación a las cuerdas con sus tres primeros dedos y el pulgar sobre el bajo. El resultado fue una claridad y complejidad que dio como consecuencia un sonido inequívoco. La personalidad tímida de Atkins se volvió contra él, dándose el hecho de que el estilo sofisticado condujo a muchos a dudar que fuera realmente un intérprete country. Fue despedido a menudo, pero conseguía trabajo en otra emisora de radio por su manera única de tocar. Atkins hizo sus propios discos en su casa, a menudo grabando las pistas en la radio RCA, pero añadiendo sus partes de solo en casa. Raras veces se presentaba en vivo en ese tiempo. Un combate en 1973 contra el cáncer de colon le llevó a redefinir su papel en la RCA, volviendo a su primer amor, la guitarra. Aunque tocase de oído y fuese un improvisador magistral, fue capaz de leer música y realizar algunos arreglos de guitarra clásicos con gusto y distinción. Más tarde volvió al country, con álbumes que grabó con Mark Knopfler y Jerry Reed. Obtuvo 11 premios Grammy y 9 premios de la Country Music Association. Chet Atkins falleció a los 77 años. Thank you.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
There's a star-spangled banner waving somewhere in a distant land so many miles away. Only Uncle Sam's great heroes get to go there, where I wish that I could also live someday. I'd see Lincoln, Custer, Washington, and Perry, Nathan Hale and Colin Kelly too. There's a star-spangled banner waving somewhere, waving o'er the land of heroes brave and true.
Elton Britt nació en Zack, Arkansas, el 27 de junio de 1913 y llegó al mundo gravemente enfermo, por lo que sus padres no le dieron nombre al principio. Hasta que cumplió un año, no tuvo uno. Finalmente se llamó James Elton, el primer nombre por su padre y el segundo por el médico que le salvó la vida. Britt creció en una familia de músicos, compró su primera guitarra cuando era un niño y aprendió a cantar yodel, un canto tipo tirolés que practicó durante mucho tiempo. Su carrera musical comenzó cuando representó al músico Hugh Ashley para los Beverly Hills Billies. El grupo acababa de llegar de California para trabajar en la radio de Arkansas. Britt se convirtió en miembro permanente de la banda y recibió su nombre artístico, Elton Britt. Su primera grabación data de 1933. También intervino como músico de acompañamiento en discos de los Beverly Hills Biles. En 1933 se había mudado ya a la ciudad de Nueva York, donde consiguió un contrato con la RCA Victor, con quien permaneció hasta 1956. También protagonizó ese año su primera película, y a finales de la década de los 30 conoció a Bob Miller, que sería quien iba a escribir todos sus grandes éxitos posteriores. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Britt lanzó una canción patriótica, Hay un estandarte estrellado ondeando en alguna parte. La canción vendió más de 4 millones de copias y se convirtió en el mayor éxito de su carrera y también de la guerra. En la década de los 50 no hubo éxitos, pero Britt continuó grabando para la RCA y desde 1957 para la ABC Paramount. Incluso se postuló para la presidencia de los Estados Unidos, pero perdió. Regresó a la música y tuvo su último éxito en 1968 con The Jimmy Rogers Blues. El 21 de junio de 1972, Britt sufrió un infarto mientras conducía su automóvil y murió un día después en un hospital de Pensilvania.
Oh, give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Home, home on the range, where the deer seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. How often at night, when the heavens are bright by the light of the glittering stars, have I sat there amazed and ask as I gazed if their glory exceeds that of ours? Oh, on where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day.
Pasaje de ida, radio.
Y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Solo puedo aconsejarte que vivas la experiencia. Déjate seducir por la tierra, degusta la tradición, sumérgete en el arte, siente el románico y descubre la historia. Adéntrate en nuestro patrimonio. Ganas de Palencia. Diputación de Palencia.
Lonesome Johnny Warner, sitting in the corner of a swell cafe, eating his heart away because he had no girl.
Three Little Words es una biografía cinematográfica musical estadounidense de 1950 de la Asociación de Composición de Canciones Tin Pan Alley de Kalmar y Ruby, protagonizada por Fred Astaire y Red Skelton. La película, producida por la Metro-Goldwyn-Mayer, contó con George Wells como guionista y fue dirigida por Richard Thorpe. El compositor Harry Ruby y el cantautor Bert Kalmar escribieron juntos las canciones de la película. Es la tercera de una serie de biopics de la Metro-Goldwyn-Mayer sobre compositores de Broadway. Debbie Reynolds protagonizó uno de los primeros papeles, recibiendo muchas cartas de admiradores por su actuación. La película fue una de las favoritas de Fred Astaire. Precisamente el actor recibió su primer Globo de Oro por su actuación. La película se estrenó en los Estados Unidos el 12 de julio de 1950 y fue económicamente rentable. Ganó más de 4 millones de dólares.
If she has a sister, lead me, lead me, lead me to her, Mr. G. I wish that I had a girl. I'd love her, oh goodness how I'd love her. If you can find another, I'll take her home to mother. Where did you get that girl?
Pasaje de ida, radio.
Y Vintage Music FM.
Cuba le gusta el ambiente de guaracha, a puruña caramba las muchachas, lo mismo que Maraño. Que me dicen de un danzón, de una rumbita caliente, un guatequito acá en Oriente, de esa famosa región. Aquí va mi inspiración, desde mi Habana querida es usted la preferida mujer de mi corazón.
Carlos Barbería nació en Marianao, Cuba, en 1930, y comenzó su carrera en La Habana en la década de los 50, tocando en clubes nocturnos como Montmartre y Tropicana. También dirigió un conjunto o combo más pequeño que contó con Regino Tellechea y también Ivette de la Fuente como cantantes. Además de un músico de talento, era un gran anfitrión. En La Habana conoció a Ava Gardner. Dicen que esa misma noche la actriz lo invitó a salir, dado que le encantaba la forma en que dirigía la orquesta. Barbería, con su banda combo, grabó de manera constante para varios sellos cubanos, apareciendo en las principales emisoras de radio y televisión del país, así como en los principales clubes nocturnos y teatros de La Habana. En 1960 salió de Cuba después de que su padre fuera fusilado por el Che Guevara. Se radicó en Nueva York, donde recompuso su orquesta. En diferentes periodos, por allí pasaron Marcelino Valdés, Tito Puente, Ernesto Duarte o el pianista Elio Martínez, conocido popularmente como Pepsi Cola. Realizó giras por los Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Carlos Barbería falleció el 4 de enero de 2013 en la ciudad de Union City, en Nueva Jersey. Por mucho que queramos, es imposible añadir un segundo más al tiempo que tenemos en el día de hoy. Por tanto, procedemos a cerrar la ventana de la radio dedicada a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX, aunque les recuerdo que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio, en Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo pueden oírlo a modo de podcast en las webs de la radio y de Vintage Music FM y pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Envíenos mensajes de voz por WhatsApp al +54 911 5960 6544. Díganos su nombre, en qué país residen y cuáles son sus recuerdos musicales a través de las canciones que escuchaban sus padres o sus abuelos. Les dejo con la argentina Ana María Cachito, cantante y actriz que tuvo ocasión de compartir escenario con artistas como Virginia Luque o Aníbal Troilo. En 1969 comenzó a dirigir el Círculo Femenino de la Ciudad de Buenos Aires, colaborando con entidades en defensa de los derechos como la Asociación Argentina de Actores y que militó en agrupaciones femeninas como el Club de Defensa de las Mujeres de Prensa Empresarial, de Negocios y Profesionales. Estuvo casada con Mario Pugliese, Cariño, con quien firmó una de las parejas más populares del ambiente artístico. Con ella les dejo, confiando en que vuelvan la próxima vez. En la producción y selección musical estuvo Fernando Valcárcel. En la técnica, Paula Pacios. Les habló Alberto Arija. Dicen que la rutina es buena porque aporta seguridad. A lo mejor lo dijo alguien al que le faltaba sentido de la improvisación.
Muñeco, muñequito, mi muñeco, regalo que del cielo me llegó. Cosita pequeñita y tan bonita que me llena de alegría el corazón. Muñeco, muñequito, mi muñeco, me siento tan feliz con este amor que quiero pregonar al mundo entero esta dicha que me embriaga el corazón. Muñequito pequeñito, muñequito tan bonito, mi bombón. Muñequito chiquitito, tan bendito que a mi vida trajo Dios. Muñequito pequeñito, muñequito tan bonito, mi bombón. Muñequito chiquitito, tan bendito que a mi vida trajo Dios.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM